Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Laura Otón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Amparo Latre y empieza a hablar en familia.
Y oye, que esta vez venimos cargaditas de ideas, de esas de las que intuimos que te preocupan y quizás porque a nosotras también nos preocupan. Estos días seguro que has leído que los grandes gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas donde no ven un ordenador hasta que llegan a secundaria. E incluso, ¿verdad, Amparo?, que contratan a niñeras con el compromiso contractual, es decir, por contrato, que no usen el móvil mientras que cuidan de sus hijos. El mundo al revés, ¿no? Porque estos son los que nos han metido de lleno en todo esto de las nuevas tecnologías. Por aquí no hacemos más que pensar en cómo encajar la tecnología en nuestra vida. Te apuntas a los cursos para padres que te ofrecen en el cole, te ves todos los vídeos que caen en tu teléfono, te compras el vídeo que más te interesa y te ríes del vecino que ha decidido ser un amis y no contratar barra libre de wifi.
Antes de meternos en contenido, Laura, por si alguien tiene dudas, decir que nosotras no vivimos en Silicon Valley.
No
nos importaría, pero de momento no es nuestro caso. Y la realidad es la que es, así que vamos a seguir protegiendo a nuestros hijos en la medida de lo posible y de la que ellos nos dejen, porque no siempre nos dejan. Vamos a empezar averiguando si tenemos un problema real, es decir, ¿están verdaderamente nuestros hijos demasiado expuestos a las nuevas tecnologías? ¿Existe un peligro real? Para ello vamos a hablar con quien sabe de esto. Como siempre, recurrimos a los expertos para encontrar soluciones. La doctora María Salmerón es pediatra en el Hospital de la Paz y en el Hospital Ruber Internacional. Hola de nuevo, María.
Hola, muy buenas tardes.
Los pediatras en consulta, ¿estáis viendo realmente que aumentan las patologías que están relacionadas con las nuevas tecnologías o esto es lanzar alarmas que no existen?
Sí, sí que están aumentando. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo relacionadas con las nuevas tecnologías realmente está relacionado con el mundo real. Quiero decir que vemos compras compulsivas, lo que pasa que ahora se hacen a través de Internet, vemos acoso escolar, lo que pasa que ahora se hace a través de Internet, etcétera.
O sea, que son los problemas de siempre acrecentados o amparados o coordinados, ¿no?, con esas nuevas tecnologías.
Con un efecto multiplicador.
Eso es, que es espacio en cualquier lugar, tiempo 24 horas al día, 7 días a la semana y con una capacidad de difusión del mensaje que puede llegar a ser en cualquier rincón del mundo.
María, ¿acuden a la consulta cada vez padres con problemas con niños más pequeños o esto es una información que nos ha llegado distorsionada?
Sí. Es real. Lo que pasa que es que muchas veces los padres no son conscientes o no saben que el impacto que tiene la tecnología, bueno, desde el nacimiento, ¿no? Y de hecho los últimos estudios científicos lo que nos dicen es que los niños menores de 2 años deberíamos evitar en la medida de lo posible que tuvieran contacto con las nuevas tecnologías. Es decir, el uso de pantalla debería ser el mínimo imprescindible, por no decir ninguno.
Eso es un debate también que tenemos ahí abierto y que deberíamos abordar, pero parece ser que como no hay todavía estudios científicos que evidencien, ¿no?, con datos, con cifras, pues es que como...
Lees de todo, en una dirección y en otra.
Efectivamente, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Unos dicen que sí que es bueno, otros que no.
Sí que existen y de hecho... Hay estudios científicos que hablan del impacto que tienen sobre el establecimiento del apego, del vínculo, del desarrollo del lenguaje, de la psicomotricidad fina, de la psicomotricidad gruesa, y eso está totalmente estudiado. Lo que pasa que, bueno, que el mensaje que le tenemos que lanzar a la población no es esto es horrible, no puedes usarla, sino úsala con cabeza y sobre todo en esta franja de edad intenta usarla lo menos posible. Y es verdad que un niño de 2 años o menor de 2 años no necesita las pantallas, ¿no? Lo que necesita es encajar piezas, tener relación con sus principales cuidadores, irse al parque.
Que le dé el sol.
Efectivamente. Cuando un niño pequeño tiene fiebre, cuando le duele el oído, los padres más o menos vamos aprendiendo en qué momento hay que salir al centro de salud o hay que salir corriendo a urgencias. Cuando hablamos de temas relacionados con la tecnología, ¿cuándo es el momento de acudir al pediatra para no llegar ya cuando el caso se nos ha ido de las manos?
Pues desafortunadamente la mayoría de las veces llegan tarde, pero llegan tarde también porque los padres no tienen interiorizado que las nuevas tecnologías algo más es lo que educar y que además tenemos la potestad para hacerlo. porque muchas veces con ese mensaje que se ha lanzado del nativo digital parece que el niño es el único que sabe y que en esto no puedes tener autoridad, y el padre tiene que tener autoridad en la educación de su hijo sobre cualquier tema.
Claro.
Y este es algo más en lo que educar. Entonces, cuando luego llegan a consulta y tú le planteas a los padres la situación real que tienen, realmente ellos no son conscientes de la problemática que esto genera. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué cosas deben alertar a los papás? Pues todo aquello que haga pensar que a tu hijo le pasa algo. Y me diréis, esto es muy genérico. Pues sí, es genérico, pero es que las nuevas tecnologías, como hemos dicho anteriormente, hay muchas cosas que están relacionadas con el mundo real y los síntomas son muy parecidos, ¿no? Que lo notes triste, que lo notes evasivo, que incluso notes que tiene alteración de su conducta, que notes que tiene reparo en el uso de los dispositivos, que anteriormente lo hicieran de forma abierta y ahora dejen de hacerlo. Es decir, cualquier actitud que a ti te llame la atención de que a tu hijo le pasa algo, esté relacionado o no directamente con las nuevas tecnologías, llévalo al pediatra, que él ya se encargará de poder obtener la información.
¿Están todos los pediatras preparados para esto, María? Porque yo siempre me queda la duda, no lo sé.
Pues yo esa pregunta la diría si estamos todos los padres preparados para esto. O sea, quiero decir, es algo que es relativamente novedoso. Sí que es verdad que cada vez más en los congresos, en los cursos, se habla con mucha frecuencia de este tema. Y yo mi sensación es que al menos los pediatras están cada vez más sensibilizados. Y sí que son capaces de detectar problemáticas, aunque no sepan abordarlas, pero bueno, saben dónde derivarlas, ¿no? Pero el mensaje que hay que lanzar a la población es que si tú crees que hay algo, que le pasa algo a tu hijo, nota algo extraño, que pida ayuda, y a las nuevas tecnologías, muy importante, porque como hemos dicho, no hay tiempo, no hay espacio, la velocidad es vertiginosa, y un problema que en un momento dado puede ser pequeño se puede hacer muy grande en muy poco tiempo.
Me estaba acordando ahora, Laura, sí, de un comentario que hicieron nuestros amigos de Empantallados, uh-huh, que decían que los padres de hoy en día podemos saber más o menos mates, más o menos historia, cocinar más o menos bien, pero que no podremos ofrecer una buena educación si no sabemos gestionar el tema de la tecnología. Pues porque, como estaba diciendo María, es un tema que afecta a todos los ámbitos
de la
vida.
A todo.
Entonces es un tema en el que los padres no podemos decir, o sea, yo puedo no saber mates y busco ayuda, pero en este tema no puedo decir no lo sé. O sea,
pero
si no sé, tengo que formarme.
Es un agotamiento, María,
sí,
Amparo. Es
claro,
que es un agotamiento,
sí, sí.
Porque yo anoche, o sea, caso personal, que ya sabéis que siempre los traemos aquí, caso personal, con la pequeña, por favor, deja ya la pantalla. Y por supuesto, ¿no?
Estás obsesionada. Tú estás
obsesionada. Me estás igual, pues estoy viendo. Y entonces ya llega un momento que digo, bueno, pues vamos a cambiar estrategia. Mira, lo siento mucho, pero es que estoy harta de que me cuenten los expertos que esto no es bueno para ti. Entonces, cuando tú tengas hijos, tú imagínate yo mi actitud ahí toda convincente, ¿no? Y cuando tú tengas hijos, tú les vas a poder dejar a tus hijos hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? No te van a preocupar para nada, te va a dar igual lo que coman, lo que hagan. Y claro, me miraba como diciendo, mi madre está completamente loca. Digo, pero como cuando tú tengas hijos vas a hacer eso, yo ahora que tú eres mi hija, lo que te voy a pedir es que a partir de las 9:30 ya no se va a utilizar ni el móvil ni la tablet. Así que hoy que sepas que está prohibido la tablet y el móvil a partir de las 9:30. Claro, imagínate la revolución
no,
con 14
genera
años.
Mucha resistencia.
Y yo estoy agotada, ¿verdad, sí, María? Que es lo que te dirán también todos los padres, porque llegarán con ese sentimiento de decir, pues el síndrome del hijo solo, pero es que yo ya no doy más de sí.
Claro, lo que pasa que igual que tú tienes en la cabeza que si tú decides que una hora de llegar a casa si tu hija sale, me lo voy a inventar, ¿no?
Sí, sí,
son las 10
claro,
de la noche. Tú tienes muy claro que si tu hija un día llega a las 10:30, las cosas no van a ser como hasta ahora. Uh-huh. Ha habido una pérdida de confianza. Pues que las nuevas tecnologías es lo mismo. O sea, quiero decir, hay que ponerse igual de serio. Y decir, tú vas a tener tecnología en la medida en la que tú me demuestres que eres capaz de manejar la tecnología y de cumplir las normas. Y si mamá o papá o en esta casa hemos decidido que a partir de las 10 de la noche no hay tecnología, pues no hay tecnología. Y si a las 10:05 hay tecnología, veremos mañana qué pasa con la tecnología.
Uh-huh.
Por eso yo decía que es tan importante entender que es algo más en lo que educar y que tenemos la autoridad igual que en cualquier otra esfera de la vida de nuestro hijo.
Claro, es una lucha añadida.
Sí, pero yo veo que a medida que crecen, quiero decir que es muy fácil hacerlo con niños pequeños cuando las normas están muy claras, pero a medida que crecen cada vez es más complicado.
Uh-huh,
se complica muchísimo, aunque lo tengas claro. O sea, teniendo claro lo que quieres hacer, y no en todos los aspectos de la educación lo tenemos claro, pero teniendo claro en este lo que quieres hacer, es realmente complicado llevar a la práctica lo que tú piensas que es lo mejor.
Lo que pasa es que las cosas tendrán que tener unas consecuencias. Quiero decir, que el niño tiene que entender que, bueno, que determinadas normas tiene que cumplir en esto y en otras cosas, ¿no?
Claro.
Y luego es muy importante el ejemplo, que eso sí que lo vemos mucho en la consulta. Si esto no lo puede exigir, tienen que ser normas del hogar. Tiene que haber un aparcamóvil en casa, una hora en la que ya no hay dispositivo en casa, tiene que haber determinadas situaciones familiares en las que no hay dispositivo en casa. Y si eso tú lo enseñas desde pequeño, al final ellos adquieren esos hábitos. Y puede ser que un día se les pase, pero entienden que es un hábito de casa, igual que hay una hora determinada a la que se cena. Por eso hablo de que hay que interiorizar con toda, no sé cómo decirlo, con toda su contundencia, si lo queremos decir así, y también con todo el cariño del mundo, de que esto es simplemente algo más en lo que educar. Con la misma, con el mismo sentido común, con la misma firmeza, con el mismo cariño que hacemos cualquier otra esfera de la vida de nuestro hijo.
Y lo del sueño que yo decía, que no me lo invento. Lo digo por luego ponerle el corte. O sea, quiero decir, María, te necesito.
No, las pantallas retroiluminadas, además, no es solo por la actividad que haces, porque tú también te puedes desvelar leyendo un libro, ¿no? Es decir, que por un lado está la actividad que realices en las nuevas tecnologías y por otro lado está el hecho de que las pantallas retroiluminadas tienen luz azul. La luz azul inhibe la melatonina y eso hace que se desincronice el ritmo vigilia-sueño. Y de hecho lo utilizamos los médicos cuando hay jet lag. Para las personas que vienen de otras partes del mundo y le entra el sueño muy pronto, la estimulación lumínica, luz azul, hacemos que le entre el sueño más tarde.
Uh-huh. O sea que es una evidencia científica, eso está claro.
Totalmente demostrada.
¿Y llegan muchos niños con problemas de insomnio a la consulta, por ejemplo, con esto?
Pues de hecho ya, o sea, hay un trastorno en la adolescencia que se llama el retraso de fase, que es biológico y ya no es el más frecuente que aparece. Ahora el más frecuente es el trastorno por malos hábitos derivado del uso de pantalla.
Malos hábitos, pero hablamos de alimentación, de todo, claro.
No, del uso de pantalla.
Ah, también.
O sea, que la primera causa ahora mismo de insomnio en la adolescencia...
Ah, vale, no te entendía, sí.
Es el trastorno de malos hábitos, pero relacionado con el uso de pantalla. Es decir, que usa la tecnología tan tarde que no les deja dormir.
Ya. Bueno, la verdad que esto es lo que queríamos en un primer momento acercarnos a lo que es el punto de vista médico contigo, con nuestra pediatra de cabecera, que estamos encantadas, María, que siempre nos atiendes cada vez que... ¿Qué tal ha ido tu viaje por Berlín? Que estás que no paras. ¿Ha funcionado bien, sí?
Muy bien. Sí. Ha sido muy enriquecedor a nivel profesional y personal.
¿Has hablado de adolescentes esta ocasión?
Sí, ha sido, bueno, centrado en una patología en concreto, en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero muy interesante.
Pues tienes que venir a contarnos y
María,
hablar.
Es como Willy Fogg, entre viaje y viaje, a hablar en familia.
Aquí te pillo, aquí te mato, ya lo sabes.
Ya sabéis que cuando vosotras queráis, yo estoy con vosotras, así que estoy entregada a la causa.
Bueno, María Salmerón,
hasta la
muchísimas
próxima.
Gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Sabes que yo seguiré junto a ti mientras caminas. No somos solo distintos, somos lluvia y somos sed, que a una misma vez respiran. Gotas en un laberinto, tan grande que no las ve. No temas, tranquila, que yo seré el camino al que volver. Seré el abrazo en que te abrigas cuando nada salga bien. Una canción que no termina el sueño al anochecer.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Pues mira, una manera de saber si nuestro hijo está en realidad rozando lo peligroso como para intervenir es una cosa que hemos descubierto, ¿verdad, Amparo? Que es el semáforo de adicción y riesgo a las TICs, que han recogido en el libro Familias Enredadas, los riesgos de Internet. Y una de sus autoras es Pilar Rodríguez, que es psicóloga, terapeuta, realiza acciones de prevención e intervención con menores y familias y centros escolares. Hola Pilar, bienvenida a Hablar en Familia.
Hola, buenas tardes, Laura.
Bueno, hemos hablado de la patología con la pediatra y este semáforo, la verdad que ha sido, bueno, pues una manera que se nos ocurría para saber si realmente esos padres que no estamos presentes de la manera que deberíamos estar, porque no nos da la vida para ello o que no sea una excusa, pues nos puede ayudar un poco a detectar si hay un problema.
Sí, Laura, esto es así. Pues el SAR, que se llama así, semáforo de adicción y riesgo a las TIC, realmente es una herramienta fácil para que tengan las familias en sus hogares y puedan de esta forma, pues de forma preventiva, ver en el nivel de riesgo que se sitúa cada menor. Pero no solamente ellos, se lo pueden pasar a sus propios hijos, porque no hay nada mejor que los jóvenes, ellos mismos, los menores, sobre todo, pues que se familiaricen con identificar cierto tipo de conductas de riesgo que normalizan, ya son nativos digitales y para ellos el móvil y toda la tecnología de la información son normales. Entonces, llegan a no identificar riesgos y difícilmente se va a poner uno a modificar o a corregir algo si no identifica que esto es así. Entonces el SAR pues es como un semáforo. Uh-huh. Entonces hemos pensado que los colores podían servir muy bien para identificar conductas que ellos no son capaces. Desde el equipo de autores y el editor consensuamos esta herramienta que se me ocurrió a priori y todos vimos la necesidad para hacer prevención de forma fácil en casa. Y si te comento un poquito, no sé si me quieres preguntar algo.
Sí,
claro. Comento un poquito los colores.
Bueno, es que te voy a ser sincera, le estaba diciendo, enseñas a Amparo y la estaba diciendo, ataca a Amparo, que Pilar es increíblemente, bueno, habladora no, lo siguiente, porque tienes tanta experiencia y tantas cosas que contar, que a veces interrumpirte casi da cosa, ¿no? Pero sí, claro que tenemos muchas preguntas.
Háblanos de esos colores, sí.
Sí, pues bueno, los colores funcionan como un semáforo y, por ejemplo, pues conductas que no pueden identificar los chavales, por ejemplo, el rojo, pues solo me siento bien cuando estoy conectado. Pues bueno, es un ítem que si lo señalan marcado, pues ya tenemos ahí uno. Por ejemplo, me pongo nervioso a esperar la hora de conexión a internet y los videojuegos, excesivamente nervioso. Pues bueno, si eso te ocurre siempre, pues ya tenemos otro ítem. Uh-huh. Entonces,
he cambiado mis hábitos, por ejemplo, es otro, ahora juego y navego. Claro, son cosas que a lo mejor ellos lo ven como algo normal, pero esto lo identifica.
De todas maneras, claro. Pilar, yo tengo la sensación de que con esto de la tecnología tenemos una visión de la realidad un poquito distorsionada, también los mayores. Por ejemplo, tú hablando con tu pareja, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que usas el móvil? No, pues yo más de tanto tiempo, no. Y de repente te instalas en la típica aplicación para ver, y es que duplica el tiempo que tú has pensado. Y si eso nos pasa a los mayores, pues a los pequeños, a los niños, imagínate. O sea, que es que yo creo que no tenemos una visión realista del tiempo de uso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo como más fácil de cuantificar, ¿no?
Sí, es cierto. Esto, bueno, porque el libro va dedicado a las familias para sus menores, pero esto es aplicable a los adultos.
A todo el mundo,
dices,
claro. Sí,
Amparo, sí. Efectivamente. De hecho, ahí en algún momento se hace un guiño, como diciendo en los apartados del libro, que dice, bueno, esto vale para todos, es extensible a todos. Y esto es bastante importante lo que acabas de señalar, porque, es decir, si tú eres el referente de tu hijo, es decir, pues va a absorber como una esponja todas las conductas y comportamientos que vea en ti. Si realmente estamos poniendo a los chavales, que a veces está hablando de pantallas, pues efectivamente pues les estamos metiendo en esa rueda. Uh-huh. Es importante que el adulto, que los padres se den cuenta de este tipo de comportamiento. No podemos pedirles a ellos, estás todo el día con pantalla o estás todo el día con el móvil y resulta que nosotros estamos, pues eso, poniendo tecnología y dejando pocos espacios. El problema no es la tecnología, no hay que demonizarla. Estamos en la tecnología, pero realmente sí que hay que visualizar, hacer visibilizar de alguna forma eso que estás comentando, cuánto tiempo estamos dedicando a la tecnología y cuánto tiempo estamos dedicando a relacionarnos entre nosotros, a comunicarnos. Eso es importante.
Luego, Pilar, es verdad que aquí, bueno, hay cosas que yo leo en alerta que a mí me pondrían ya en la parte roja, en riesgo. Pero bueno, la verdad que todavía se puede empeorar.
Dime una. Pero
pues mira,
una.
Alguna vez he visitado webs de juegos, sexo y alcohol. A mí, más que en alerta, ya eso ya me parece en riesgo, depende de la edad, ¿no? Por ejemplo.
te comento por qué.
Que puede ser peor todavía,
en alerta,
¿no?
Pero vamos a ver por qué hemos puesto en alerta. Porque he puesto alguna vez.
Ah, vale.
Al poner alguna vez, o sea, por eso lo hemos diferenciado. Alguna vez es, pues, vamos a ver, esto no lo he hecho siempre, lo he hecho alguna vez. Ya. En un mes lo hice una vez, entonces, claro, ¿cuándo pasa rojo? Cuando, es decir, me suelo habitualmente a conectar a videojuegos.
Sí, es verdad,
ver,
que veo luego que pones visito y me registro en webs de juego, sexo y alcohol. Y la pregunta va un poco por ahí, es decir, como terapeuta de familia, tú haces intervenciones con familias, con niños, en colegios, pero ¿qué es lo que más te encuentras? Es decir, ahora mismo, ¿cuál es el problema de alguna manera, bueno, pues que más puedes visibilizar y donde más podemos poner el foco?
Sí. Bueno, pues donde más problema hay son los contenidos a los que acceden. Los contenidos es algo que preocupa muchísimo a los padres y están, bueno, hay mucha, tengo que decirlo, se está viendo en chavales adolescentes y preadolescentes, mucha, están viendo pornografía, digo pornografía, sí. Y aparte de esto, está el tema de los contenidos y el tiempo que pasan con los, con la, con lo que es con toda la tecnología. También el acoso, pero no identificado como tal. Yo empiezo a tener cada vez con más frecuencia casos de cómo se interactúan en los móviles. Incluso algunos ni tienen móviles, los móviles son de sus padres, han instalado un Instagram y resulta que han descubierto conversaciones donde están acosando pues alguna amiguita o algún amiguito, y lo toman como un juego. Ya. Pero estas conversaciones de acoso es con insultos graves, puedo decir ya, graves. Empiezan suaves y en la misma conversación, a lo largo que van hablando, acaban con insultos graves. Y los niños de 11 años, el último caso, un niño de 11 años, hijo de una profesora, o sea que no estamos hablando tampoco de aquí algo... Sí. No, de una persona, un niño educado, un niño donde no hay a priori a ningún motivo por el que ella desconoce a su hijo.
Claro. Pero a mí me hace pensar entonces que el problema muchas veces es estar, pero también educarles y también acompañarles, porque si te fallan cualquiera de estas patas, entonces ahí es donde se cae
y
algo.
Y asumir que a veces tú educas y acompañas y el niño sale por donde sale.
Puede efectivamente dejarse llevar por una situación determinada.
Sí, Pilar, a mí me llama muchísimo la atención cómo niños que tú los ves relacionarse y no... En tonos normales, y luego, sin embargo, cómo suben de tono inmediatamente por el simple hecho de estar en WhatsApp, por ejemplo, y empiezan a utilizar palabrotas, a hablar de una manera un poco grosera, o sea, algo que a lo mejor en la calle no lo harían, ¿no? O sea, cómo en el momento que se meten en el móvil... suben el tono y dices, pero bueno, qué barbaridad.
Pero no tienen la percepción de
estar en el mundo real.
Ese es el problema, es que yo creo que no lo ven como el mundo real.
Claro, sí. Yo creo que uno de los grandes mensajes es hacerles ver que lo digital no es virtual, que lo digital es tan real como el patio del colegio, con consecuencias pues de todo tipo, o sea, legales, de todo tipo.
Efectivamente, y es que... es importante lo que acabas de comentar también, porque, es decir, lo que no quieres en tu la vida real no lo hagas tampoco a nivel virtual. Y esto hay un poco, hombre, que se sabe quién es, pero, digamos, no estás presente. No hay esa presencia, el anonimato, aunque en este caso no es anonimato, porque estás escribiéndote con alguien, o estás mensajeándote con alguien, o estás chateando con alguien, realmente, pero la pantalla por medio quita bastante, es decir, se desinhiben los niños.
Efectivamente.
Y realmente esa desinhibición que tienen, pero esto engancha mucho, Amparo y Laura, engancha mucho con la gestión, el umbral de gestión de la frustración y cómo gestionan ellos sus relaciones. Entonces, la parte emocional esa la tienen que trabajar mucho en las casas, en los colegios, porque hoy en día el umbral está muy bajito y pasan para gestionar con la comunicación de una forma adaptativa, pasan a hacerlo totalmente de una forma desadaptativa. Y
Pilar, qué trabajo, por Dios, tenemos por delante, qué trabajo.
Claro.
Yo creo que te vamos a tener que llamar en muchas ocasiones si nos dejas.
Pues yo encantada, porque yo es mi trabajo, es el día a día, y es que tengo que meter lo emocional ahí, porque, mira, me ha llamado una madre ayer que había acabado y la tuve que atender a las 10 de la noche por teléfono y ponerle unas cosas claras, y tiene que ver con esto, con cómo se había gestionado. Exactamente, con un amiguito que lo que ella desconocía a su hijo, un niño de 12 años, que cómo ha gestionado por vía, le acaba de comprar el móvil, como aquel que dice, pues como bien decir, pues no, pero si esto no ha pasado antes de ayer, pues es decir, es como si hubiera un ellos se socializan a través del móvil.
Sí, Pilar, yo creo que tenemos muchos temas relacionados con la tecnología, así que te volveremos a llamar.
Totalmente.
Porque
perfecto.
Es mucho el interés que suscitan sí. estos temas. Pues recordamos, Pilar Rodríguez, autora sí. de Familias Enredadas, Los Riesgos de Internet, es un libro fantástico, súper interesante, con un prólogo de Javier Urra. Pilar, gracias por
muchas
haber estado
gracias.
En Hablar en Familia.
A vosotras.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós. Got Big Bird or Mickey Mouse and Kool-Aid on the couch. Thank God for kids. Thank God for kids. There's magic for a while. A special kind of sunshine and a smile. Do you ever stop to think or wonder why? Is a child. Daddy, how does this thing fly? And 100 other wheres and whys. You really don't know, but you try. Thank God for kids. When you look down in those trusting.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues al margen de todo esto, precisamente una de las cosas que ha salido en esta conversación son las emociones. Es algo que realmente nos tenía que preocupar, que nos preocupa porque pues nos dicen los especialistas que ahí radica muchas veces el problema y la raíz de todo, ¿no? Porque por un lado nosotros estamos recogiendo cómo son muchos los autores que nos recomiendan actuar en el campo de las emociones, ¿verdad, Amparo? Muchos libros, los cuentos van también por el tema
bueno,
de trabajar
es que
las emociones,
la de
¿verdad?
Veces que hemos abordado
yo
este
creo
tema,
que esto
o sea,
es,
o sea,
es...
hablando de otro tema y de repente siempre sale.
Cuando son pequeños, además, porque no se nos ha educado, yo creo, ni bien ni mucho en el tema de las emociones, ¿no? Pero claro, son emociones aplicadas a la época infantil, donde se supone, insisto, que no están las TICs de por medio, aunque cada vez vemos que van apareciendo
antes,
¿no? Pero claro, con los adolescentes ya viene implícito el manejar las emociones con las redes sociales. Es aquello de, bueno, pues cómo gestionamos esto con un concepto que nos ha gustado mucho, que es la tiranía del like.
Nos ha gustado mucho el planteamiento del que habla Laura, la tiranía del like, y la reflexión que nos propone María Solano, que es madre, es periodista, es profesora universitaria y hoy está con nosotros en Hablar en Familia. María, bienvenida.
Muchísimas gracias a Laura, a Amparo y a todas las personas que nos están escuchando, porque yo creo que merece mucho la pena que reflexionemos sobre este tema y además no sé cómo se sentirán nuestros oyentes y cómo sentís vosotras, pero desde luego somos una generación que estamos muy a caballo, estamos teniendo verdaderas dificultades para acompañar
nos
a nuestros
nos han
hijos.
Nos han tirado el caballo
nos
y
han
estamos
tirado
a los pies
caballo.
De los caballos.
Porque tenemos dificultad para aconsejar a nuestros hijos sobre temas que a nosotros se nos escapan. Es que verdaderamente no sabemos cómo se está sintiendo esa niña de 14 años que tiene una cuenta de Instagram y de repente no le llegan los dichosos likes, ¿no? Porque digo dichosos porque realmente sí están cambiando su forma de entender el mundo. Yo utilizo este concepto de dictadura del like porque me doy cuenta de que, como bien contaba Amparo a raíz de la entrevista anterior, ellos están teniendo una distorsión respecto a lo que significa el entorno digital. Y entonces lo virtualizan, pero no lo realizan y es una realidad. Lo que hablo al explicar el tema de la dictadura del like es que el primer problema, os lo explico con una escena que vais a entender muy bien. Si yo tengo a una chica adolescente, ¿vale?, con el grupo de amigas sentada en el banco del parque comiendo pipas, y una de las chicas adolescentes hace un comentario grosero sobre un compañero de clase, lo más probable es que sus amigas, que son muy buenas amigas, alguna diga, tía, te has pasado. A lo mejor no dice nada más, pero ese tía te has pasado tiene un valor infinito en la educación de ese adolescente, porque se da cuenta de que incluso el grupo de iguales ha visto algo malo ahí.
Se van frenando unos a otros, poniendo en su sitio, ¿no?
¿De qué manera? Porque además, como bien explicas, cuando estamos en la vida real, esos niños tienden a ser menos groseros, ¿vale? Ahora vamos a poner otra escena. La escena es distinta y es en el mundo digital. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Imagínate que esta misma niña lo que hace es que hace un meme muy gracioso metiéndose con un compañero de clase. Ojo que el meme es gracioso, ¿eh? Es gracioso. Y está bien hecho. Tiene técnica, ¿de acuerdo? Lo cuelga. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente sus seguidores, que followers no significa lo mismo que amigos, no sé si os habéis dado cuenta, pero el concepto es follower, seguidor, que no es amigo, van a reaccionar de la siguiente manera. Aquellos que de verdad quieren a la niña no van a decir nada, porque hay una espiral del silencio en redes sociales donde...
Funciona más.
Si tu buen amigo no te va a decir en redes sociales, tía, ¿te has pasado? Sin embargo, aquellos que son tus seguidores y no te quieren especialmente, se van a reír mucho con el meme, que es muy gracioso. Y le van a dar like, like, like. Y tú de repente, ese adolescente que lo ha hecho, va a tener la sensación de que ese meme era bueno, de que lo que ha hecho estaba bien.
Se ha marcado un tanto.
Se ha marcado un tanto, es el más pro. Entonces, la dictadura del like lo que hace es que el relativismo moral se traslade a las redes sociales en forma de número de clics que tienes, número de visitas y número de retweets que tienes.
Pero esta dictadura, en este caso concreto, la verdad que bueno, es súper peligrosa y es para trabajarla. Pero luego hay otros tipos también de dictaduras y es no me llegan los likes que yo espero, ¿no? Es esa frustración porque no soy el más popular, entonces ya dejo de subir fotos, eso significa que soy la más fea. Eso significa que lo que hago en mi vida no interesa a nadie, que eso va todavía más allá.
Absolutamente. Yo aquí pongo el ejemplo de los calcetines, la cantidad de calcetines que lava una madre a lo largo del año, un padre, ¿no? A lo largo del año, la cantidad de veces que mete calcetines usados en la lavadora, porque tras sacarlos limpios todavía tiene ¿no? algo de glamour tiene, pero los ha metido sucios, ¿no? Y entonces siempre me planteo esta situación, ¿no? Como un trabajo tan aparentemente ingrato como darle la vuelta a calcetines para meterlos en la lavadora jamás sería digno de ser subido a esas redes sociales. Entonces, ahí lo que sí tenemos que trasladarles a nuestros jóvenes y adolescentes y cada vez más a los preadolescentes, porque esto empieza muy temprano, es que la vida cotidiana, la vida sencilla y simple, la vida de lo aparentemente anónimo es la que de verdad importa. Yo creo que ellos han perdido esta perspectiva porque viven en ese mundo del postureo perpetuo donde las cosas que cuestan esfuerzo y que no son glamurosas han dejado de tener cabida en ese mundo digital. Pues yo creo que en cierto sentido cuando nos encontramos con un adolescente que está enganchado a redes sociales, lo que esconde detrás es un verdadero problema de autoestima, lo que no le gusta es su vida normal. Entonces,
pero eso es algo muy habitual, ¿no? La adolescencia, yo la recuerdo y por lo que tengo cerca de momentos de que es que no te gusta nada.
Buscas intensidad. Dios,
buscas hablar de un calcetín, es que si fuera un calcetín me daría la vuelta y buscaría... O no, es que eso forma parte
totalmente
de la psicología adolescente.
Y de hecho creo que también tienen que pasar su propio duelo.
Claro,
quiero decir
que
estas cosas que les están pasando en internet también, si nosotros sabemos acompañarlos de la manera adecuada, que evidentemente no es, decías ahora, es que no, si no podemos estar siempre encima, es que no podemos estar siempre encima. Pero si sabemos detectar esos problemas, si somos capaces de que aún de vez en cuando hable con nosotros ese adolescente, pues podremos enfocarles un poco y decirles, no cariño, lo verdaderamente importante es lo que tú estás haciendo en tu día a día, no te agobies porque no tengas esas visitas, porque eso no es lo importante.
Es que yo creo, es lo que acaba de decir María, que probablemente sea una de las grandes lecciones que puede aprender una persona, ¿no? El valor de lo sencillo, es algo que no se aprende porque tú se lo digas, es algo que se aprende cuando tú lo ves y tú lo experimentas, y para eso hace falta tiempo.
Mucho tiempo.
Hace falta tiempo, hace falta testimonio, hace falta ponerles en contacto con personas que encarnen este mensaje, ¿no? Y eso es de lo que a veces no nos damos cuenta, que vamos y le soltamos la chapa, le soltamos el gran sermón. Y a lo mejor lo que hace falta es que, bueno, pues pasemos más tiempo juntos, le pongas delante una persona en la que puede ver reflejada esta idea. Eso es lo que realmente les podría enseñar les puede enseñar estas grandes lecciones, ¿no?
Y también hay un elemento clave. Esto los especialistas, bueno, Pilar, con la que habéis hablado antes, seguro que lo puede constatar, pero los especialistas explican que realmente ellos empiezan a refugiarse en redes sociales porque no tienen una vida real, ¿no? Esa vida que decías tú. Entonces, al final, la mejor manera de que ellos constaten que su vida normal interesa a los demás es que tengan una vida normal con los demás. O sea, al final, si yo le doy a ese adolescente la oportunidad de estar con sus amigos, posiblemente prefiera estar con sus amigos. No olvidemos que hay una parte de responsabilidad en muchos casos de las adicciones de padres que al final acaban diciendo, bueno, lo cómodo de que esté dentro de internet, hombre, es que está dentro de casa.
Es comodísimo, claro. Es fantástico, están quietos y callados. Pero, y no, se acaba
no,
el conflicto.
¿No te acuerdas de la historia que yo contaba de ese niño en una rueda de prensa de la FAD que me decía, es que mis padres no me hacen ni caso, me dejan ahí con el móvil? Y me parece la tristeza de eso. Pero yo voy a sentir un poco de uno de tus planteamientos, María, porque yo lo que me encuentro es que ellos salen también con sus amigos y te encuentras con que están con sus amigos y están con el móvil. O sea, porque, por ejemplo, en casa las mías son de relacionarse mucho y de salir. Entonces, la forma que tienen de relacionarse, yo creo que los padres también tenemos que entender que es esa. O sea, y hay que, por mucho que les expliques y dices, pero vamos a ver, si es que eso, estáis tomando algo, estáis dando un paseo y estáis con el móvil. Entonces, también hay que manejar esa situación. Es decir, sales con los amigos, pero también explicarles, ¿no? ¿No creéis? El cómo hay que, bueno, pues tener cuidado con lo que estás haciendo con tu teléfono móvil, porque el mundo real es ese y puede ser paralelo a ese mundo virtual. Bueno, pues veremos hasta qué punto.
Totalmente, y además nosotros ahí es donde te decía que estamos más perdidos, porque realmente nos cuesta entender, ¿no?, por qué estando con sus amigos están todos con el móvil en la mano. Pero al mismo tiempo yo me doy cuenta de que poco a poco ellos sí van aprendiendo lecciones, un poco lo que decíamos antes, incluso de la mano de otros amigos, ¿no?, porque a veces meten la pata y de repente pues se encuentran con un chasco digital, sí, y eso sí, también sí, es un aprendizaje para ellos.
Claro, es que caerse, pues nos tenemos que caer, y lo que decimos siempre, que se tienen que caer, pero que nosotros debemos estar ahí un poco al pie del camino y agarrarles y ayudarlesy acompañarles.
Y ofrecer alternativas, claro, de ocio, ofrecerles, claro, contextos distintos donde se relacionen con gentes distintas.
Y aprender diferentes. Y aprender nosotras, Amparo. Yo en la revista Hacer Familia, una cosa que estamos permanentemente obsesionados es con que nosotros necesitamos saber.
Hombre, totalmente. Hombre,
es que
totalmente.
No tendría razón de ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí y lo que estáis haciendo vosotros en Hacer Familia, porque hay que decir que María Solano está al frente de ese proyecto estupendo que es Hacer Familia, que lo podéis encontrar también en formato papel, tradicional, analógico.
Precioso.
Pero también, que yo sé que le tienes mucho cariño, sí. Pero también estáis en una página web, que bueno, que los padres que estamos bastante digitalizados, pues también es una opción estupenda con vídeos. Nosotras descubrimos muchas cosas y mucha gente interesante a través de Hacer Familia, y bueno, lo que decíamos el otro día, que Hacer Familia y Hablar Familia en Familia tiene mucho que ver.
Tenemos, ¿sí, no?, mucho en común.
Muchísimas gracias, María, por acompañarnos.
Vosotras.
Porque sola tú bailas mejor, me torturo con verte bailar, mientras sueño que tengo el valor de alejarte del viento. Preferí ser tu amigo y callar, evitarte no me funcionó, y cuando otros te hicieron llorar, yo te amaba por dentro. No hay nada que yo pueda hacer, solo me queda hechizarte, a ver si logro atraparte. No es una opción olvidarte. Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Voy a inventar un hechizo que no deje que él te toque.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, Ya sabes que a nosotras siempre nos gusta defender la importancia de la educación con padres y profesores de la mano. Y no solo eso, incluso cualquiera que intervenga en la crianza y educación de nuestros hijos. La siguiente invitada está hoy en Hablar en Familia porque nos enamoró el título del libro, que es Alma de profesor, la mejor profesión del mundo. Detrás de este libro hay un montón de elementos que los que no somos profesores, pues casi dábamos por hecho que deberían ser innato en los maestros, pero parece ser que no lo es siempre.
Seguro, Laura, que te viene a la mente ese profesor que te marcó sí. de pequeña, o ese del que no te quieres ni acordar porque te hizo la vida imposible. Y no hablamos de materia, hablamos de personas, de relaciones. María Rosa Espot, bienvenida. Eres una de las autoras de este libro junto con Jaime Nubiola. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
María Rosa es licenciada en Ciencias Biológicas, es doctora en Humanidades y es profesora en el Colegio Laval de Barcelona desde 1978. María Rosa tiene mucha experiencia en esto del mundo editorial porque tiene distintos libros para y por los docentes. Pero este, como decía María Rosa en esta presentación, nos ha gustado mucho, nos ha llegado, ¿no?, al alma también a nosotras, porque la primera pregunta es casi obligada. ¿Se puede ser un buen profesor sin alma de profesor?
Creo que no. A ver, se puede ser profesor, pero buen profesor, creo que no. No.
El libro está organizado por capítulos y, por ejemplo, el primero habla de prestigio, de coherencia, de la importancia de las miradas, de la sonrisa. Es un poco la empatía, ¿no?, con el otro.
Sí, y es conectar con el alumno, convencerle, porque es cierto que tú quieres a tu alumno, que él se sienta querido, tú piensa que, a ver, que los alumnos puedan percibir nuestro afecto y que nosotros somos, que les queremos y además de una manera incondicional. Cuando están convencidos de esto, es cuando estamos en situación de ayudarles más y mejor.
Perdona. No, continúa.
Ah, vale, cuando ellos están convencidos de que yo te quiero y además te quiero como eres y de una manera incondicional, y te voy a ayudar, o sea, puedes contar conmigo. O sea, tu éxito es mi éxito. Entonces, cuando estamos en esta situación y el alumno está convencido, entonces yo, bueno, aparte de que el disfrute del profesor es enorme, muy grande, porque ver cómo los alumnos van aprendiendo, van creciendo, van madurando, bueno, y van siendo cada día mejores personas, esto es que es brutal. El gozo que tenemos los profesores es brutal. Entonces, bueno, querer al alumno para mí es la primera, o sea, como el primer mandamiento para los profesores, quererles. ¿Y se puede querer? Y tanto que se puede querer a los alumnos. ¿Al que te boicotea el aula? También. Te lo tienes que ganar. Aquí está el arte de cada profesor. Pero tú piensa que a un adolescente le das un poquito de cariño, un poquito de atención, un poquito de tu tiempo, y la respuesta es enorme. Están algunos con sus actuaciones, que a veces no las entiendes, aparentemente, únicamente lo que te están pidiendo es, estoy aquí, hazme caso, ayúdame, pero no saben verbalizarlo, pero es así, ¿eh?
María Rosa, ¿ha cambiado mucho la relación con los alumnos? De esto habla un poquito el segundo capítulo, ¿no? Y yo me pregunto si realmente es tal el cambio, ¿no?, en los últimos años.
Bueno, sí, ha habido un cambio con los alumnos y con los padres, ¿vale? Entonces, claro, con los padres, y esto se refleja en los hijos. A ver, por ejemplo, todo el tema de la atención en clase, atención cuando hablas con ellos, esto, bueno, pues hemos hecho un pasito para atrás, ¿no? Todo lo que es el esfuerzo, bueno, el esfuerzo cuesta, ¿no? Un pasito para atrás también. Todo lo que es el que entiendan el respeto a las personas, el tratarse todos bien, que en el aula haya un buen clima, un clima de respeto para todos. Para el que corre mucho, para el que corre menos, para el inquieto, para el más que tiene más facilidades para el estudio, al que menos. Bueno, entonces, claro, las aulas han cambiado muchísimo. Las aulas, cuando yo empecé a trabajar, no eran diversas. Ahora, en Cataluña, todos los colegios son con inclusivos, con inclusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, la diversidad es muy grande. Y esto, los alumnos, bueno, pues todos y los profesores nos hemos tenido que ir adecuando. Y sí, es ha cambiado muchísimo. Yo de que cuando empecé ahora, el aula es muy diferente, muy diferente.
Y hay que decir que llevas, me lo vas a permitir, desde el año 78, además en el mismo colegio, con lo cual tienes, vamos, toda la capacidad de poder hablar sobre esto, ¿no? Y yo te quería preguntar dos cosas. La primera, por un lado, todo esto que estás diciendo se consigue con disciplina. Eres partidaria de disciplina con amor, ¿eh? No disciplina de esta, exacto, de la que se utilizaba antes, que ya sabemos que no es el mejor método. Pero la disciplina no es mala.
No, me lo preguntas, ¿no?
Sí,
vale.
Sí.
No, mira, yo te voy a decir. A los alumnos, cuando tú llegas a una secundaria, primero tienes que, te presentas, y entonces primero tienes que utilizar lo que se llama la potestad, el orden, el mandato, ¿vale? Y tienen que tener las reglas del juego muy claro, y siempre te prueban. A ver, ¿hasta dónde puedo llegar? Después, la potestad, lo primero, pero no nos podemos quedar con esto. Nuestro listón es alto. O sea, no se puede educar solo con potestad. Según avanza el curso, la potestad tiene que ir disminuyendo y tiene que ir apareciendo la autoridad. La autoridad quiere decir, este alumno, o sea, yo sustituyo, a ver, es que esto es más complejo, lo intento resumirlo, pero yo intento sustituir las órdenes y los mandatos y las obligaciones con un consejo, con una opinión. Es decir, yo quiero que un alumno mío se comporte de una manera determinada, correcta, que se comporte correcto, no porque si no lo hace le cae un castigo, sino porque él ha decidido esta conducta. Él la ha decidido. Claro, ¿esto a mí qué me pide? Esto me pide, pues, unas conversaciones con él, explicarle una serie de cosas, ¿no? O sea, el listón es alto. A mí a veces hay padres que me dicen, le voy a quitar el móvil cuando llegue a casa. Digo, no, tu trabajo está en convéncele para que te lo dé. Para que te lo dé. Entonces, cuando yo no miro, mi alumno tiene que seguir comportándose bien. Si no, yo no le llamo a esto a educar. O sea, educar solo con potestad, con órdenes y mandatos, para mí esto es, pues, tomar, si tú quieres. Pero educar no es esto. Educar es dale motivos, dale razones y que él decida hacerlo. Para mí es esto. Entonces, claro, ¿esto es laborioso y trabajoso? Sí. ¿Es bonito? Precioso, precioso. Entonces, bueno...
Y hace falta una capacidad de resistencia brutal, ¿eh? Por parte vuestra.
No, yo sabes que, mira, yo en el colegio me encargo de profesoras nuevas, de darles unas sesiones y esto, y siempre les digo, mirad, para estar en secundaria hay que estar física y psíquicamente en plena forma. Entonces, sí. Hay que dormir, hay que comer, hay que tener muy claro qué es la profesión docente. Entérate bien en qué consiste y qué comporta. ¿Vale? Y entonces, poquito a poco, el primer año es duro, ¿eh? Yo no digo que no, pero no, es duro. Pero después vas aprendiendo y bueno, es que yo esto que es la mejor profesión del mundo,
sí.
Es que lo es. O sea, el gozo que tenemos los profesores, el gozo explicando nuestra materia y el gozo teniendo una buena relación con los alumnos, un momento, cada uno en su sitio, ¿eh? Yo no soy amiga de mis alumnos, yo soy la profesora. Te quiero mucho, incondicionalmente, pero yo no soy tu colega. Esto hay que dejarlo muy claro, cada uno en su sitio.
María Rosa, yo creo que en secundaria los chavales tienen como un sensor especial, volviendo al título del libro, para detectar cuándo hay alma y cuándo no hay alma. O sea, ellos detectan rápidamente cuándo tienen delante a un docente vocacionado y cuándo tienen una persona que está quemada, que está ahí porque ha descartado otras cosas. Quizá lo notan más que en primaria, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Tú piensas que los alumnos nos conocen perfectísimamente a los profesores de secundaria, perfectamente, ¿eh? No les pasa nada por desapercibido, nada. Mira, por ejemplo, una alumna que tú notas que se lo está pasando mal y te acercas y le preguntas,
claro,
¿te puedo ayudar en algo? Esta alumna es que la tienes para siempre. Claro, yo lo digo diciéndolo de corazón, no porque toca y hace frío. Decirle, oye, yo veo que tú te pasa algo, ¿te puedo ayudar? Bueno, pues esto es... bueno, es que tanto que lo captan, pero perfectísimamente. O sea, ellas saben perfectamente si la quieres, sentirse querido o no sentirse querido, mira, todas las personas tenemos la necesidad de querer y de sentirnos queridos. Uh-huh. Y en la adolescencia, esta necesidad de sentirse queridos está mucho más acentuada, mucho más. Entonces, esto, bueno, lo sabemos los profesores que estamos en secundaria. Uh-huh. Bueno, entonces, cualquier corte, cualquier, hablarles así, por ejemplo, la indiferencia. No soportan la indiferencia del profesor, no la soportan, uh-huh. no la soportan. Entonces, es lo que te decía antes, que un pequeñito detalle de nada, bueno, el agradecimiento es brutal, brutal, brutal.
Sí. Y además luego vienen a casa muy doloridos, pero bueno, María Rosa, necesitamos profesores como tú, con esa sensibilidad. Por eso voy a despedirte con la contraportada de este libro, que dice que es un libro dirigido a todos los profesores y profesoras para despertar el alma de profesor que tenían en su corazón cuando iniciaron la carrera docente. Por favor, sí, que nadie lo pierda, porque os necesitamos, las familias, los padres y las madres, os necesitamos. María Rosa Espot es la autora de este libro, Alma de Profesor, la mejor profesión del mundo, junto a Jaime Nubiola. Si me permites, María Rosa, te volveremos a llamar para hablar más sobre el profesor y, vale, sobre todo para que mandes este mensaje tan, tan positivo, porque ya digo que os necesitamos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, gracias. Dejemos que la brisa nos vuelva a acariciar, que yo estaré contigo las noches de más frío, aunque haya que luchar.
Paseas por el barrio, que llorar te sale fácil, que reír te cuesta tanto. Y aunque sé que ya hace tiempo que no hablamos demasiado, una amiga sabe ver que necesitas un abrazo. Me han contado que te escondes para cambiarte de ropa, que no quieres saber nada de tendencias ni de moda. Pero déjame contarte que aprendí que la paloma nunca deja de ser ave, aunque tenga una ala rota. Así que ven, mírate al espejo. Te presento a la chica más valiente del universo, y aunque a veces tenga miedo y se esconde.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Laura, y si te parece, terminamos este podcast con algo muy nuestro. Sí. Algo que no solemos valorar como deberíamos en el día a día, pero que seguro que tú echas de menos cuando no lo tienes. Me refiero a comer en familia.
Pues sí, y además sabes que yo creo que solucionaría muchos de los problemas de los que estamos hablando.
Pues seguro,
hoy, porque
seguro que
yo no
sí
sé contigo, pero cierto, en mi casa la mesa es un lugar donde pueden salir muchos, muchos temas, porque entre semana, en las casas en las que hay hijos de distintas edades, la verdad que es muy complicado coincidir en horarios, sentarte juntos a la mesa, ¿no? Sobre todo a mediodía, ¿no? Quizás es el momento de.
Es casi imposible.
Es muy difícil porque, claro, cada uno estamos a lo que estamos. Las prisas tampoco son un buen aliado, pero seguro que los fines de semana o quizás la noche, fíjate, yo creo que en algunas casas la noche sí que se puede cuidar un poco más este aspecto de la vida familiar, que nosotras estamos convencidas que tiene muchísimos beneficios.
Desde luego. Comer juntos suele ser sinónimo, para empezar, de dedicar más tiempo a la comida, que esto ya es algo bueno, y a la sobremesa, que esto tiene mucho que ver con la comunicación, con el encuentro, pero es que hay mucho más. Le hemos pedido a Miriam Magallón, que es psicóloga, es madre de familia, que nos cuente qué nos aporta comer juntos.
Les hace más felices, más sanos emocionalmente, que les hace también intelectualmente más despiertos. Entendiendo el concepto de comer en familia no solamente como los 15 minutos que nos sentamos, sino el proceso de preparación, el rato que estamos, el recoger también, o sea, implicar a todos en cocinar, en preparar cosas, en poner y quitar la mesa.
En discutir quién la quita, quién la pone, que
bueno, pero
esas
también
cosas,
hasta eso
también
tiene su gracia.
Enriquece, ¿no? Porque bueno, hay que pensar en algo tan importante, incluso más allá de todo esto, que es la comunicación.
Porque nos permite un rato tranquilo en el que podemos escucharnos unos a otros, podemos saber cómo le va a cada uno en el día a día. A los padres nos permite detectar también problemas, si hay problemas en nuestros hijos, pues por ejemplo con el tema de la comida, si está empezando a haber un trastorno de alimentación, o si hay problemas en el colegio, algún problema de acoso, de fracaso escolar, porque es un momento en el que nosotros tenemos la oreja ahí muy abierta y muy pendiente de lo que cuentan ellos.
Y si lo que queremos es aprovechar al máximo estos momentos, aunque solo podamos sentarnos juntos los fines de semana, Miriam Magallón nos da ideas que puedes leer con calma en su libro Comer en Familia, de la editorial Mensajero. Vamos con algunas de ellas.
Que hay que cuidar la comida, de que hay que valorar la comida y evitar el despilfarro y el, bueno, pues esto ya parece que no está bonito y lo tiramos. Es un tema en el que yo profundizo en varios capítulos distintos, o sea, la importancia de darle valor a la comida, de cómo ha llegado hasta aquí, no solamente de quién lo ha cocinado aquí con cariño, sino de quién lo ha cultivado o quién lo ha criado, cómo ha llegado a una gran superficie, de ahí cómo ha llegado hasta casa, o sea, que es una cadena de mucho esfuerzo, de mucha energía y de muchas personas también. Entonces, como cuidar esas cosas y no tirar a la basura lo primero que vemos, sino a...
Claro, es mucho además lo positivo que podemos transmitir a nuestros hijos cuando cuidamos esos momentos, pero ojo también cuando nuestra relación con la comida, la de los adultos, quiero decir, no es del todo buena.
Muchas veces los padres tenemos que echar una mirada a cuándo comemos emocionalmente, cuándo estamos utilizando la comida para otra cosa que no sea nutrirnos y conseguir energía o combustible para que el coche se mueva. Entonces, hay muchas veces que recurrimos a la comida para aplacar el malestar, para quitarnos ansiedad, para olvidarnos de los enfados o de la rabia que traemos del trabajo. Y en esas cosas, en ese manejo bueno de la comida de una manera sana, es también cómo vamos a ayudar a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que llegamos a casa y devoramos y nos ponemos a comer entre horas 25 cosas y después de una llamada con el jefe nos vamos a la nevera, etcétera, o después de un enfado o una discusión en casa estamos comiendo, les estamos enseñando también eso.
Está dando un mensaje, efectivamente.
Qué importante este, porque a veces nos preocupamos de que coman equilibrado un primer plato, un segundo plato, pero a lo mejor por el camino tú te has metido un atracón al llegar del trabajo y te has quedado más ancha que larga.
Sí,
y claro, educas con todo, sí, con el menú que preparas para la cena, pero también con lo que has hecho antes, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ya sabes, si siempre que puedas, mejor comer en familia que solo, Laura, ¿no? Sí. Este es el primer mensaje.
Oye,
con el que nos quedamos.
Y además yo me estaba acordando, no sé si recordarás un programa que estuvo Ángela de Miguel, que nos hablaba de en el
Cierto.
Reino Unido,
sí,
habían dado cuenta que como las familias no tenían la costumbre de sentarse a comer en la mesa, y es uno de los países precisamente donde la familia está sufriendo muchísimo y está más desestructurada.
Bueno, pero es que esto pasa en muchos... O sea, es que esto
sí.
es algo muy nuestro.
¿Verdad?
En cuanto
muy,
sales de los países más mediterráneos,
más latinos, quizás, sí.
La gente no se sienta a comer ni dedica tanto tiempo como nosotros con todo lo que eso implica,
claro.
Que estamos diciendo.
Pues
¿no?
Yo me acuerdo de Ángela que estaban preparando seminarios para trabajar con las familias para explicarles lo importante de que es sentarse las familias a la mesa a comer.
Esto es marca España también.
Es tremendo, sí. Fíjate que es importante.
Bueno, pues con todos estos mensajes terminamos el programa de hoy. Si además cuidas estos momentos al máximo, como nos contaba Miriam Magallón, en la forma y también en el fondo, pues mucho mejor. Y si te apetece profundizar en esta parte del podcast, te recomendamos que eches un vistazo al libro Comer en Familia, de la editorial Mensajero.
Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta.
Ay, qué da pena interrumpir, la verdad.
Terminamos con mucha calidad, oye.
Sí, la verdad que sí, la pareja, hoy no hemos hablado de la pareja, pero todo esto en pareja siempre, por favor, que claro. Ya lo decimos siempre, que si la pareja no está de acuerdo, ni en nuevas tecnologías, ni comida, ni en la mesa,
es todo
que no
mucho más complicado.
Nada, es muy difícil. Bueno, queríamos hablarte también para despedirnos de un evento estupendo que está preparando la Fundación Red Madre para el 9 de mayo. Es un evento muy especial para madres que estáis en redes, pero también para madres analógicas, para todas, incluso para padres también os podéis animar, porque va a ser una jornada preciosa en la Fundación Botín para hablar, por ejemplo, de ese tema del que tampoco se habla, nosotros hemos hablado aquí en Hablar en Familia, que es la muerte perinatal y cómo se debe ayudar a superarlo, sobre todo a esos padres, ¿no?, a esas familias. Hemos hablado, como recordáis, de este tema aquí y bueno, nos ha parecido preciosa esta iniciativa de Red Madres. Hay un panel con Soy una madre normal o No soy una madre, una drama madre, va a estar una ginecóloga, una matrona y una psicóloga, o sea que más completo no puede ser, porque va a haber testimonio de estas dos madres que han pasado por eso y nos contarán cómo lo han superado y la verdad que bueno, muchas cosas más, no solamente esta.
Sí, podemos apuntar alguna otra, además va a haber corners para aprender sobre porteo, por ejemplo, con expertas como la doctora Salmerón, que acabamos de escuchar hoy también, que es colaboradora habitual de Hablar en Familia y autora de Crianza sin complejos, y se va a hablar de nutrición infantil, de primeros auxilios, en fin, de todos esos temas que más te interesan, y de orden en casa.
Que está muy también,
sí,
muy
es el gran reto.
Nosotros también hablamos mucho aquí también.
De orden, sí. También con expertos de Home Management y con la organizadora de Pon Orden. Vamos, que es una oportunidad estupenda para compartir una jornada fantástica en familia.
9 de mayo, aquí en Madrid, en la Fundación Botín. Así que no te lo pierdas y apúntate si puedes ir.
Me despido, Laura. Soy Amparo Latre.
Me despido, Amparo. Soy Laura Otón y esto es Hablar en Familia y necesitamos que si te ha gustado, nos compartas.
Cuando vuelva a amanecer, otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo y otra vez te besaré como besa esta mujer. Antes de decir te quiero, leré, 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 de decir te quiero, leré, 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 y de decir te quiero, de decir te quiero.